en Agricultura. Faro Económico. Eduardo Martínez, Gabriel Berzelli, Axel Kaiser y Tamara Agnish. Frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico. Iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Coasin Logicalis. Más de 50 años creando futuro. Vive la experiencia Infinity. Capital Trust, su asesor financiero. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Savile Row, pertenecer a un mundo sofisticado. Y Work Center, tu oficina y operación, todo en el mismo lugar.
Muy buenos días, amigas y amigos de Radio Agricultura. Les habla Tamara Agnich y hoy día estoy acompañada con un panel de lujo. Por un lado está Alberto Undurraga, quien no solamente fue ministro de Obras Públicas, sino que tiene una larga trayectoria en el servicio público, director del CERNAC, ¿o no, Alberto? También alcalde de Maipú, pero lo más importante, creo yo, amante de las políticas públicas.
Sí, buenos días, Tamara, un gusto estar nuevamente aquí un viernes y hoy día dedicado, además de contribuir en distintos lugares públicos, contribuir también a través de asesoría y consultoría.
Sí, pues se me olvidó decir en lo que estás ahora, director de Futuro 3030. Y también le damos la bienvenida y las gracias a Valentín Carril, también otro panelista de lujo, por estar con nosotros, que es ingeniero comercial, economista jefe y director de estrategias de Asset Allocation para América Latina de Principal International.
Gracias por la invitación, muy buena vez.
¿Cómo estás, Valentín?
Bien, feliz. Sí. Bien, gracias.
Bien, tenemos hartos temas, pero como siempre tenemos que partir con un panorama de las principales noticias que van a marcar la pauta para el día, y nos acompaña hoy día Francisco Garri Arriagada.
Es una presentación de la banca digital de Banco Vice. Vive la experiencia Infinity. Kame One, la nueva forma de administrar tu empresa 100% web. Ingresa a kame.cl y pide una demo gratis y nos movemos a la velocidad de tu negocio. Conoce Factoring en línea en bancostado.cl.
¿Qué tal, Tamara? Muy buenos días.
Aquí estamos,
Valentín. Pues. Alberto, muy buenos días. Así es.
Caluroso el día, ¿no?
Nada caluroso se espera para esta... para este día viernes en Santiago, una máxima de 34 en Santiago, pero se espera que en algunos sectores de la zona centro, más hacia el interior, incluso lleguen hasta los 37 grados de temperatura durante esta jornada, así que a tomar
harto
algunas
líquido.
Consideraciones, tomar harto líquido, tomar harto protegerse líquido. Con bloqueador solar, porque va a estar bastante alta la temperatura durante este día viernes. Pero partamos con los titulares de esta jornada acá en Radio Agricultura. La guerra de la jibia se traslada a Santiago. Trabajadores industriales de la pesca llegan hasta el Palacio de la Moneda en protesta al veto aditivo que anunció el gobierno. Condena transversal por ataque a agricultor. Eric Bayer fue baleado en su rodilla durante un ataque incendiario en la comuna de Ercilla. El fondo pertenece a su familia y se encuentra tomado. Presidente Sebastián Piñera y el intendente de Atacama, Francisco Sánchez, presentan el plan de desarrollo para la región. Más temprano dará a conocer el proyecto de modernización de la Fundación Hernán Videla Lira de la Enami. Emiten alerta por calor extremo con temperaturas de hasta 37 grados Celsius. El fenómeno se presentará entre la región metropolitana y la Araucanía. Colombia no se amedrenta ni se someterá jamás a los criminales. El presidente Iván Duque pidió la unión de los colombianos tras ataque con coche bomba en la ciudad de Bogotá. Y la selección chilena rescató solo un pálido empate ante Bolivia en su debut en el Sudamericano Sub-20. El equipo de Héctor Robles enfrenta este sábado al combinado de Venezuela. Los titulares son una presentación de AFP Capital, primeros en rentabilidad el 2018 en los fondos A, B, C y D, y segundo en el fondo E. En AFP Capital es más simple alcanzar tu pensión. AFP Capital, número uno en rentabilidad. Y vamos a comenzar con lo que ya va a producirse en pocos minutos más, porque a las 9:30 está convocada esta movilización de los pescadores industriales, quienes viajan desde Talcahuano hasta la capital para, obviamente, manifestar su rechazo y su incomodidad con este veto aditivo anunciado por el gobierno en las jornadas anteriores y que ha generado también esta pugna entre el sector industrial y artesanal, principalmente en la zona de la octava región. Tenemos el detalle de lo que va a suceder, cuáles son las condiciones de esta movilización con Felipe Sobarzo. Muy buenos días.
Buenos días. Se intensifican las acciones de los gremios pesqueros con la movilización que se va a realizar esta jornada tras el anuncio hecho por el gobierno el miércoles pasado de ejecutar un veto presidencial aditivo para el proyecto de captura de jibia y sumar el cerco como arte de pesca al método de línea de mano o potera, mientras que no modificará la prohibición de utilizar el arrastre. La Intendencia Metropolitana informó que el lugar autorizado para reunirse en la Plaza de la Cultura, al sur de los monumentos, desde las 9:30 de la mañana hasta las 10:15, sector que será resguardado por carabineros para evitar cualquier incidente que pueda evitar el normal funcionamiento de la ciudad. El desplazamiento de los asistentes hasta la Plaza de la Cultura se realizará por el Paseo Bulnes, dirección norte, y solo se interrumpirá el tránsito de las calles Padre Alonso de Valle y Tarapacá. Además, se permitirá que representantes de los trabajadores puedan atravesar hasta el Palacio de la Moneda para hacer entrega de esta carta en la oficina de partes. Recordemos que ayer el ministro de Economía, José Ramón Valente, se reunió en dependencias del Cernapesca con pescadores industriales en la cita donde no se encontró solución a sus demandas. Un dato no menor son las cifras del sector en disputa. Se reveló una importante alza de los envíos al exterior que han subido desde 2016, consolidándose el año pasado en un monto histórico. El periodo comprendido entre enero y noviembre del año pasado, según datos de ProChile, las exportaciones de jibia alcanzaron una cifra récord de $194 millones, que significa un aumento de 38% en comparación con el mismo tramo de 2017. Por otra parte, en el mismo periodo, el valor promedio por el kilo se incrementó un 62% después de pasar de $1.59 a $2.58.
Ya está aparte entonces de lo que va a suceder durante esta jornada. A partir de las 9:30 de la mañana llegan los pescadores industriales para manifestar su rechazo a este veto. Aseguran que el gobierno les falló, que no cumplieron con su compromiso. Recordemos que ellos esperaban que recurrieran al Tribunal Constitucional. Finalmente eso no se hizo por parte del Ejecutivo. La molestia también está en los artesanales. También ayer manifestaron su incomodidad, marcharon por las calles de Concepción hasta la Intendencia para obviamente también expresar su molestia con la decisión del Palacio de la Moneda. Bueno. Eso en relación a lo que sucede durante esta mañana en Santiago. En tanto, en el norte, el presidente de la República está en actividades, sigue su gira por la zona norte de nuestro país. Esta jornada va a estar en Coquimbo y también en Atacama, haciendo varias instancias de gobierno regional y también anunciando la inauguración de algunos centros de salud y otro tipo de temas ligados a temas más locales.
Perfecto. Muchas gracias, Francisco. Como siempre, súper ilustrativo, y esperemos que se encuentre el espacio para que lleguen a un acuerdo los pescadores artesanales con el gobierno.
Así, esperar que se pueda avanzar en el diálogo, porque si no, ya anuncian ellos que van a intensificar y radicalizar su movilización, y para que no vivamos una situación como la que vivimos también hace algunas semanas atrás en Valparaíso.
Ya, chao, Francisco.
Muy buenos días.
Presentó la banca digital de Banco Vice. Vive la experiencia Infinity. Kame One, probablemente el mejor sistema de gestión empresarial del mundo. Ingresa a kame.cl y pide una demo gratis. Y queremos que tu empresa crezca sin límites. Conoce financiamiento empresas en bancoestado.cl.
Existe una gran diferencia entre un banco que suena así y otro que suena así. Aplícate y descarga las aplicaciones Banco Vice y Vice Pass. Descubre sus nuevas funcionalidades y disfruta lo simple de operar sin límites. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.svif.cl.
Dicen que las emociones no se pueden manejar, pero estaban equivocados. No se usa, te relaciones con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter, una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Delano 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance.
Pablo, córtala con el celular.
Facturo esto y listo.
¿Estás facturando con el celular?
Obvio, con Kame One puedo facturar desde cualquier parte del mundo.
Ah, pero seguro que tu sistema no procesa sueldo.
Claro que sí, y mucho más. Kame One se encarga de las áreas más importantes de la empresa. Y todo desde 600.000 al año.
Emprende, gestiona y crece con Kame One. Sistema de gestión cloud al alcance de tu presupuesto. Más info en kame.cl y pide una demo gratis.
Capital Trust es el asesor financiero global con 20 años de trayectoria en el mercado local de compra y venta de empresas, valorizaciones, refinanciamiento de pasivos y búsqueda de socios estratégicos. Más de 3.500 millones de dólares en transacciones nos avalan. En Capital Trust, un equipo profesional de alta calificación lo asesorará en sus necesidades. Confíe en Capital Trust, su asesor financiero.
Crecer. En esta palabra piensan nuestros clientes al conocer los productos de financiamiento de corto y largo plazo de Banco Estado, porque tenemos financiamiento para capital de trabajo e inversiones y un equipo de atención especializado para apoyar los proyectos que su empresa necesita. Infórmese llamando 600-240-40 o visite nuestra página bancoestado.cl/empresas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en el sitio web de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile.
Sé lo importante que es para mi empresa y mis clientes un muy alto estándar de seguridad. Es por eso que yo elegí WorkCenter. En WorkCenter encontrarás un sistema integral de seguridad del más alto nivel. Bodegas con oficina premium en centros privados de negocios. Más de 200 empresas ya han confiado en nosotros. No lo pienses más y cámbiate a WorkCenter. Más información en work-center.cl.
50 años es mucho tiempo. Hace 50 años observábamos quién llegaba primero a la luna. Hoy se piensa enviar colonizadores a Marte. Hace 50 años escuchábamos los tocadiscos y las radios y nadie imaginaba poder portar su música en el teléfono. En 50 años muchas cosas han cambiado y nosotros con ellas. En Coasim somos líderes en integración tecnológica y llevamos 50 años ayudando a las más grandes empresas en la transformación digital. Usa nuestra experiencia y verás lo que puedes lograr con ella. Hace 50 años creando futuro.
Hey, hey, amigo. Sí, amigo, usted le hablo. A mí me afectaron los granizos en mi plantación de arándanos, pero por suerte había tomado el seguro agrícola con subsidio. Asegure su trabajo usted también. Tómelo hoy y no se levantará mañana.
Contrate el seguro agrícola con subsidio del Estado y proteja su esfuerzo y su inversión. Acérquese a su corredor de seguros, agencia Indapo en www.agroseguros.gov.cl. Agroseguros, seguros para el agro con subsidio estatal. Chile lo hacemos todos. Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
En Agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien, amigas y amigos, volvemos con Faro Económico. Les recuerdo que hoy día nos acompaña Alberto Unturraga y Valentín Carril. Bueno, tenemos un montón de temas que nos encantaría tocar. Primero, aprovechando la experiencia de Valentín, si tú nos pudieras dar como una visión general de lo que está pasando en los mercados, que siempre es bueno para los auditores conocer cuál es la visión, en este caso, del experto.
Gracias. Sí, mira, la verdad que este año los mercados han dado súper rápido, partieron muy bien, de hecho, casi de la Navidad, que partieron casi todos bien. Chile ya aquí
incluido, eso te iba a decir.
Incluido, sí.
Me refiero a la bolsa, ¿no?
Pero estaba mirando, hablando de la bolsa de comercio.
Y veíamos mirando, que la bolsa en Santiago casi como que está recuperando toda la pérdida del 2018, ¿no?
Así es, el 2018 fue un año muy malo, sobre todo porque terminó al final con caídas fuertes, sobre todo en diciembre. Y eso fue causado, a mi juicio, por un temor exacerbado de la posible recesión y qué tan mal iba a andar la economía mundial. Eso de temor se moderó ahora, y eso, a mi juicio, es lo más fuerte y evidente que causó la alza en las bolsas. En particular, vengo llegando, ayer estaba en Brasil, en Río de Janeiro, pero trabajando, y la bolsa brasileña ha subido 8.5% este año. Las bolsas americanas, dependiendo cuál, han subido entre 4 y 7%. Incluso el FTSE de Inglaterra con el Brexit ha subido 2% este año. O sea, y yo lo veo como una moderación de este miedo exacerbado. No es que estemos tan optimistas, simplemente es una moderación de un miedo...
De la cosa negativa.
A mi juicio, muy excesivo que había al final del año pasado. Y si quieres podemos conversar de eso acerca de la economía mundial, pero insisto, yo creo que los riesgos de esta recesión y otros que se han hablado son mucho menores que los temores del mercado.
Ya, y el impacto que ha tenido en la bolsa chilena, ¿tú crees que también es por los mismos factores?
O sea, yo diría, en general, los movimientos de la bolsa chilena, por mucho que uno en Chile habla de otras cosas, el 70-80% son por la parte internacional. Si tú ves la correlación con nos movemos con los emergentes, nosotros nos movemos con tres correlaciones: precio de cobre, emergente en general y esto de cuando tomas más o menos riesgo. Son las tres cosas que nos hacen mover y que están todas relacionadas. Y los factores domésticos, yo la verdad que no creo que pasan del 20 o 30%.
Valentín, y cuéntanos, porque ha estado súper sobre la mesa el tema del Brexit. Ya hemos hablado, creo que en varios programas, y ha sido un tema recurrente. Pero también para hacer una conexión, ¿cómo está afectando toda esta inestabilidad del Reino Unido, de Europa, en los mercados también internacionales y en el chileno?
Bueno, es uno de los grandes temores. Yo diría que en alguna medida algunas cosas han mejorado, aunque lo del Brexit empeoró. Pero si tú lo piensas, los cinco grandes europeos todos tenían problemas. En Italia había problemas con el presupuesto y problemas políticos. Lo del presupuesto se arregló, se llegó a un acuerdo. Eso es una noticia positiva. En España el gobierno supuestamente es transitorio, no elegido, pero ahí estamos todavía. Entonces ahí la posición se está poniendo un poquito más agresiva. En Inglaterra está el tema del Brexit. En Francia, Macron, con su problema con los chalecos amarillos y la caída de popularidad, y además tuvo que cambiar la política económica. Y en Alemania, la salida de Angela Merkel, que parece que eso también caminó bien, porque me cuesta el apellido, algo así como AKK le llaman, el apellido para mí es muy difícil, pero es un poco la heredera de Merkel, así que ahí también sumado. Yo diría que hubo buena noticia en Alemania y en Italia, mala en Inglaterra. Y yo diría que en Francia y España todavía no pasa nada relevante. Así que algo ha mejorado en promedio quizá el tema europeo, pero el Brexit, de hecho, a nosotros nos preocupa mucho. Nosotros tenemos bastantes oficinas en Irlanda y en Londres, y la verdad es que el tema de manejar Londres como centro financiero sin el Brexit se pone mucho más complicado.
Complicado, claro.
Y de hecho hemos estado ya cambiando como principal, en vez de tomar gente a veces en vez de tomar gente en Londres, estamos tomando a veces gente en Alemania, en lugares donde sabemos que hay más estabilidad. Por lo tanto, es un problema, es un negativo, y la verdad es que esto es un caricello, o sea, nadie sabe lo que va a pasar.
Claro. Bueno, esto yo creo que refuerza un poco lo que siempre tratamos de transmitirle a los auditores, la importancia de mirar estos temas a largo plazo y no tomar decisiones por las cifras de un día. Que si la bolsa baja un día, que si sube otro día. Vemos lo que está sucediendo en la bolsa chilena, donde ya llevamos 15 jornadas consecutivas de alzas, casi equiparando las pérdidas completas del año 2018. Entonces, esto en general hay que tomárselo con calma, como casi todas las cosas en la vida, ¿o sí? No,
Alberto, yo diría que hay una cosa bien importante que dice Valentín, que refuerza lo que se viene diciendo en Chile respecto al debate más económico, si el crecimiento, no el crecimiento, esto, que Chile, al ser una economía abierta y al ser un país pequeño en esta economía abierta, la verdad que depende fundamentalmente de lo que sucede en el resto de la economía del mundo. Entonces, cuando Valentín nos dice que una parte importante, hablaste del 70%, de la variación que tiene la bolsa depende de factores externos, precio del cobre, qué pasa en la economía emergente, las dos principales, no recuerdo la tercera, la verdad que da cuenta de cómo se mueve nuestra economía, y eso nos ayuda a mirar más desapasionadamente los debates internos, porque más allá de lo legítimo que sean y las distintas posturas que haya respecto a reforma 1, reforma 2, reforma 3, la verdad que lo fundamental de lo que pasa en nuestra economía tiene que ver con lo externo. Entonces, esto es bien relevante, y hay que estar atento, no ser...
Y esto ha sido siempre así, no es que sea de ahora,
siempre así.
En el gobierno anterior se le
absolutamente
decía que no tenía justificación en lo externo, pero al fin y al cabo siempre nos damos cuenta que somos un país que decidió tener las fronteras bien abajo.
Y ojo, cuando las fronteras estaban arriba, éramos más dependientes, aunque parezca contradictorio.
Exactamente. Eso es, y por lo tanto tenemos que mirar el mercado externo, y tenemos que mirar para no ser extremadamente optimista ni andar generando discursos con una expectativa muy alta, pero tampoco ser extremadamente pesimista. Como decía Valentín, los mercados dan cuenta de que la cosa es un poquito más moderada. Y claro, hoy día llevamos una racha de 2-3 semanas de buenas noticias en los mercados financieros, pero esto puede cambiar también en el futuro. Mira, hay que mirarlo con calma y saber que lo que hagamos internamente ayuda, colabora, pero fundamentalmente nuestra economía depende del exterior.
Sí, y Valentín, en este análisis como más global, ¿ha tenido algún avance el tema de China, Estados Unidos, guerra comercial?
Sí, la guerra comercial...
Cuéntanos.
Hubo una noticia que, digamos, todas estas cosas uno está seguro de si qué tan es verdad o no, cómo es el cuento, pero al menos la noticia que salió es que Estados Unidos le propuso a China lo mismo que le dijo a la Unión Europea hace un tiempo atrás. Bueno, ya, pues bajemos todas las tarifas. Lo cual es una señal débil, pero es señal mal que mal, que Trump al final lo que quiere efectivamente es abrir y no cerrar, lo cual sería extraordinariamente positivo para la economía mundial.
Y eso entonces tiene que estar afectando de alguna manera en estas expectativas no tan negativas que tú mencionabas hace un momento.
Eso es parte de la expectativa. No nos olvidemos que la negociación partió en enero 7, ellos habían dado 90 días para negociar, yo entiendo que los 90 días parten en enero 7, por lo tanto el 7 de abril deberíamos ya tenerlo concluido. Los ruidos hasta ahora han sido positivos. Los chinos bajaron la sobretasa a los autos que habían puesto Estados Unidos al principio. Abrieron la frontera para la soya a Estados Unidos. Ahora Estados Unidos le dice, ok, bajemos todos los aranceles. O sea, las conversaciones parecen ir por el buen camino. Está, por supuesto, el tema del famoso robo, robo un poco entre comillas, pero bueno, según los americanos es robo. Del tema intelectual, ¿no es
cierto? De la propiedad intelectual.
Y los chinos están diciendo, bueno, veamos si lo podemos arreglar. Pronto, la cosa va bien encaminada por ahora.
Ya, eso es una muy buena noticia, siempre hay que estar atentos ahí. Pero vámonos un poco más acercando a nuestro país, pero no tanto, lleguemos a México. ¿Les tinca?
Bueno.
¿Qué está pasando hoy día en México con AMLO y con el tema del plan antirrobo de combustible? Que, aunque uno no lo crea, igual tiene efecto en los mercados.
O sea, yo no sé si uno no lo cree. El combustible es un input esencial para un montón de cosas, incluyendo algo que es súper importante hoy día, quizá más que antes, que es la cadena logística. Se habla mucho de que tú logras hacer, por ejemplo, producciones a lo largo de distintos países y todo eso requiere transporte.
Uh-huh. Pero ¿verdad? Si lo pudieras contar primero un poco a los auditores, Valentín, ¿en qué consiste este plan antirrobo que ha planteado el presidente de México?
Sí, mira, el presidente de México es una persona que llegó al gobierno esencialmente basado en la lucha anticorrupción. Entonces lo que pasaba en México es que había robo masivo y muy violento de combustibles. Esencialmente una de las formas de robar es hacer un forado en los pipelines, digamos, donde va el combustible. Y esto era protegido por grupos armados, o sea, no era así nomás. Estamos hablando de algo bien potente. Y por lo tanto lo que hizo el gobierno de AMLO cerró, entiendo, la válvula en 6 o 7 de estos conductos por los cuales se transporta la gasolina ya refinada. O sea, esto se cortó a nivel de la refinería. Eso significó que para que la gasolina, que le llaman allá, ¿no es cierto?, llegue a
los usuarios,
a las gasolineras, bomba de benzina, le llamaríamos nosotros, hay que mandarla por camión e incluso se está transportando en autos con
bidones
de atrás. Y por supuesto hay peligro que asalten a los camiones o los autos, ¿te fijas? Entonces hay todo un tema ahí, pero al menos más pequeño, no un robo tan grande. El robo por supuesto cayó, por ese lado está resultando, pero hay costos. Y uno ve que en varios estados de México hay está empezando a ver, no grandes desabastecimientos, pero sí algunos quiebres de productos porque las tiendas no tienen cómo hacer que el producto le llegue a su tienda, el camión no tiene benzina para andar, digamos. Así que hay costos económicos. Yo diría, el mercado lo ha tomado bien hasta ahora. Uno ve los precios, estaba mirando recién el bono mexicano, no subió, o sea, la cosa está bastante tranquila, la bolsa mexicana.
Claro, básicamente hay problemas como de abastecimiento, algún...
Pero son problemas localizados, no un problema generalizado. No pensemos que en México no hay un problema generalizado, no. En particular, no hay grandes problemas en Ciudad de México, lo conversé ayer con la gente nuestra de México. Uh-huh. Así que no es un problema generalizado y la verdad es que el costo del robo es gigantesco y además se habla, pero yo no entiendo bien cómo, pero se habla mucho de que el robo, por supuesto, está relacionado a corrupción, que la gente de Pemex mismo, y además, y esto es la parte que yo no entiendo, está relacionado al lavado de dinero. Esa parte ahí me superó. Pero sí,
se está atacando
un cáncer, si tú eres experta, se está atacando un cáncer grande que tiene la economía mexicana y hay un costo. La pregunta es si el costo es mayor o menor que el cáncer, uh-huh. Pero y yo no sé la respuesta, pero ciertamente esto era un cáncer. ¿Sabes?
Claro que sí.
Estamos hablando de 3,000 millones de dólares el año pasado de robo, o sea, sí. Mucha plata.
Sí.
Mira, yo quisiera ponerlo en un contexto latinoamericano. En Brasil y en México los gobiernos llegaron de signos distintos, ¿cierto? En Brasil de extrema derecha, en México de izquierda, llegaron al gobierno con un discurso anticorrupción y por lo tanto están tomando medidas en esa línea y son las que espera la ciudadanía. Y no solo van teniendo ese tipo de medidas, están empezando los gobiernos, vamos a ver qué pasa con... Pero no solo están teniendo, en el caso de México, apoyo de la ciudadanía, me ha tocado hablar con dirigentes mexicanos justamente esta semana en esa línea, sino que además la buena noticia es que los mercados no reaccionen negativamente.
Claro que sí.
Y yo creo que eso es una buena noticia. Y aquí lo que hay de aprendizaje para la región completa, también para el país, que es necesario seguir profundizando las
la lucha.
Distintas, pero no solo la lucha anticorrupción, sino que también las políticas por transparencia, que es el antídoto.
Claro,
porque
eso al final es una forma de luchar contra la corrupción.
Claro, pero no es de perseguir al corrupto propiamente tal, sino que el antídoto. Hay dos maneras, ¿no? Una, por supuesto, cuando hay corrupción.
Y que es mucho más efectivo, porque al final.
Y es más estructural.
Fortalece las instituciones, los mecanismos para inhibir más bien que se generen los episodios de corrupción.
Exactamente, y la buena noticia, dado que estamos en un programa económico, la buena noticia es que esto no solo tiene un componente ético, y quienes estamos en esta mesa decimos que bueno que se esté haciendo y que se haga en todos los países de Latinoamérica, sino que además la economía lo reconoce hasta ahora positivamente, en el sentido de que no hay variaciones negativas en los mercados producto de eventuales desabastecimientos en algunos lugares. Claro. Naturalmente que esto requiere mucho talento político en cada uno de los países donde se hace, pero creo que es una buena noticia.
Sí, bueno, y voy a aprovechar de que explicarle a los auditores el tema del lavado de activos, que así como Valentín tiene dudas, yo creo que puede ser generalizado. El lavado de activos en general se piensa que proviene solamente de delitos como el narcotráfico, pero no, es mucho más amplio que eso. Y uno de los delitos que está hoy día siendo muy rentable a nivel internacional es justamente el tráfico de petróleo. ¿Por qué? Porque genera dineros ilícitos, y esos dineros ilícitos hay que tratar de darles la apariencia de legalidad. Y entonces ahí está la conexión con el lavado de activos. Hoy día a nivel mundial, a nivel global, el tráfico de petróleo ilícito es una de las preocupaciones más importantes, porque generan grandes, grandes flujos de dinero. Así como el narcotráfico, también está la trata de personas, el tráfico de órganos, que también se ha transformado en delitos muy rentables, que después, por supuesto, los delincuentes tienen que tratar de darle una apariencia de legalidad, y para eso ocupan los mercados financieros.
Sí, no, esa parte sí la tenía clara. No sabía el específico de este caso. Pero
claro, porque hay un listado bastante extenso de delitos que son considerados como precedente de lavado de activos. Y entre esos el tráfico de petróleo, los temas de propiedad industrial e intelectual. O sea, la piratería también es algo que de alguna forma alimenta el crimen organizado, y por lo tanto tiene que estar incorporado dentro de los delitos de mayor preocupación para los distintos países. Bueno, entonces le deseamos mucha suerte al presidente de México, que ojalá siga teniendo resultados positivos esta lucha contra la corrupción. Yo creo que la lucha contra la corrupción tiene que ser global. O sea, me refiero a que todos los países tienen que avanzar más o menos de forma pareja para que tenga un resultado mucho más eficaz.
Sí, tiene que ser global, pero ayuda mucho que los dos más grandes de Latinoamérica hayan planteado esto, al menos en su discurso. Digo, esto está por verse porque están empezando su gobierno. Y lo paradojal y el desafío para la política, para los que tienen posturas más moderadas, tanto en la centroizquierda como en la centroderecha, lo paradojal es que aquí quienes levantaron estas banderas fueron los que están en la extrema derecha, en el caso de
Bolsonaro.
De Brasil, el presidente Bolsonaro, y en el caso de México, en la izquierda, ¿no? Y por lo tanto eso es paradojal y un llamado a atención a las posiciones más moderadas de cómo retomar esas banderas que las tuvieron en el pasado.
Sí, bueno, pero yo creo que tampoco podemos desconocer lo que ha hecho nuestro país en esta materia, de ir avanzando en el fortalecimiento de las instituciones para combatir la corrupción. Por supuesto que no es de la noche a la mañana, todavía tenemos algunos problemas. Recordarle a los auditores que en noviembre pasado se promulgó la ley que se ha llamado como Estatuto Anticorrupción, donde tipifica nuevos delitos que apuntan directamente a corrupción en el sector privado, en fin, y que tiende a querer cambiar la cultura o la manera como hoy día se hacen los negocios.
Sí, dado que estamos en la radio agricultura y probablemente gente del campo no está está escuchando, esto es como cuando uno va en el caballo, siempre con la rienda corta, ¿no? Si esto suelta un poquito la rienda, se dispara. Si uno suelta los controles, no sigue haciendo mejoras institucionales, la corrupción se puede disparar en los distintos países. De la misma forma, si uno siempre anda con la rienda corta, la verdad que el caballo anda firme, ¿no? Por lo tanto, yo creo que este es un desafío permanente que tienen los países y que hoy día tenemos una noticia que los mercados lo reconocen positivamente en el caso de México.
Sí, eso es de verdad una muy, muy, muy buena noticia. Y a lo mejor, como hemos estado hablando de corrupción, ¿les parece hablar del sector inmobiliario? No quiero decir con eso nada, simplemente que ahí hemos también tenido algunos episodios que podría relacionarse con malas prácticas al interior del ámbito de la construcción, sector inmobiliario. Y ahí, ya que tenemos a Alberto Undurraga aquí con gran experiencia en estas materias, si nos pudieras contar, Alberto, los problemas que está sufriendo hoy día el sector inmobiliario por el frenazo del otorgamiento de los permisos, en fin, ¿cómo lo ves tú eso y cómo podría estar afectando también eso en el crecimiento económico?
Primero separar, yo creo que lo que sucede en el sector inmobiliario tiene que ver con la interpretación de las normas y cómo los distintos actores han actuado en ello, no tiene que ver con corrupción, ¿eh? Salvo casos muy puntuales, pero no es el problema del sector inmobiliario. Yo quisiera ejemplificarlo en el caso de Estación Central, que nos da luces respecto a lo que hacer para adelante, con todas las salvedades que todos son generales después de la batalla. Entonces dicen cosas que se debieron hacer en su momento, pero evidentemente que no se hicieron y todos somos generales después de la batalla. ¿Qué es lo que sucedió? Había una zona que no tenía plan regulador comunal y por lo tanto se interpretó de parte de la dirección de obra de una forma, sin embargo de parte de las autoridades del Ministerio de Vivienda se interpretó de otra forma. Y eso resultó que finalmente la Contraloría lo que hace es invalidar un conjunto de permisos, y aquí hay dos principios que se contraponen. Un principio es que un error de la administración no tiene por qué afectar al administrado, es un principio jurídico lógico para dar certeza jurídica, pero hay otro principio que es igualmente legítimo, que dice que un acto ilegítimo no genera derecho adquirido, que es otro principio. Entonces, ahí tenemos una dificultad, tenemos que resolverlo en el caso del orden de 70 permisos en Estación Central, porque me equivoqué en el número, pero 140 en el país, porque esto se repite saltadamente en nuestra...
Pero es en Estación Central donde está concentrado el problema.
Sí, ahí está concentrado el problema. Y aquí un poco los aprendizajes desde el punto de vista del país, de cómo vamos identificando aquellos espacios donde hay interpretación de normas distintas, de cómo vamos identificando aquellos espacios para poner las alertas públicas antes. Y desde el punto de vista de la industria, también tomar los resguardos necesarios. Fíjese que el primer mensaje del Seremi, el secretario regional ministerial de Vivienda, diciéndole al director de obra de Estación Central que no estaba haciendo bien un tipo de permiso, fue el año 2015. Se siguieron dando permiso. El segundo fue el año 2016, que fue la dirección del Ministerio de Vivienda, que hace una circular al respecto. Se siguieron dando permiso. Y por lo tanto, claro, esos permisos, alguien podría decir que tenían una base legal porque tenían un inicio más atrás. Pero claro, eso le genera un riesgo
al inversionista.
Pero un riesgo propio del negocio. Si uno es inversionista, mira si está al límite o no está al límite en lo normativo. Si es que hay un inversionista que está en materia, no sé, de productos químicos, pregunta si está al límite. Y si la norma está cumpliendo muy al límite, probablemente diga estamos en un riesgo, porque cuando uno juega al límite se puede salir de la línea. Y aquí la verdad que hubo un conjunto de personas que jugaron al límite. No en vano, el entonces intendente Claudio Rego llamó a algunos de esos edificios guetos verticales. Para entenderlo de esa forma, sin ánimo de...
peyorativo.
Sin ánimo peyorativo, para entenderlo de esa forma, cuando tú tienes edificios enormes con dos ascensores que te demoran más de media hora en bajar para ir al trabajo, o sea, te demoras más de media hora para salir de tu casa, para poder salir del edificio, la verdad que ahí hay un problema de calidad de construcción,
vida,
calidad de vida, ¿no?
Así es.
Y claro, ese tipo de cosas es porque la altura era infinita en circunstancias que la autoridad de vivienda decía que no podía ser de esa naturaleza. Entonces, el caso Estación Central nos da un conjunto de aprendizajes, primero en clarificar normas, una tarea más bien de las autoridades. Segundo, para el sector privado, oiga, mire, evalúe el riesgo normativo aquí hay riesgo normativo porque podría pasar esto en el futuro. Dos, usted tiene que trabajar con las comunidades, lo ha hecho la minería, lo ha hecho la energía, lo ha hecho el sector de infraestructura, ¿por qué no lo va a hacer el sector inmobiliario?
Por supuesto.
Entonces, yo creo que ahí hay dos...
Lo ha tenido que hacer Walmart, de hecho, con el centro de distribución.
Claro, no,
ya... O sea, hoy día no hay actividad económica que diga, no, a mí esto no me toca. Hoy día las comunidades son mucho más activas y mucho más sensibles a las decisiones que toman los privados.
Sí, y probablemente hay una dificultad más estructural. La minería está siempre en el mismo lugar y por lo tanto no se corre el lugar y sabe que ese es el lugar de intervención y por lo tanto las comunidades son siempre. La energía también, y así los distintos. El inmobiliario es distinto. Hace un proyecto y se va.
Claro, pero por lo mismo, o sea, es distinto porque hace un proyecto, pero ese proyecto puede permanecer ahí también
Desde el punto de vista los efectos son para siempre, pero desde el punto de vista del negocio, del inmobiliario es distinto. Por lo tanto, hay un desafío de cómo generar los incentivos y la normativa de manera tal de que efectivamente el inmobiliario sí trabaje con las comunidades. Y además tenemos otra situación, que es un mercado bien competitivo, bien atomizado.
Y otra cosa, que las comunidades... que están alrededor de las inmobiliarias son mucho más diversas que las comunidades que podría tener alrededor la minería.
Como todas las cosas de la ciudad.
Entonces,
más complejas.
Entonces, el desafío es mucho mayor también.
Así es.
De ir aprendiendo qué es lo que quiere el vecino, la vecina, el kiosco de la esquina, cuáles van a ser los impactos que va a tener ese proyecto específico. Hay que preguntarlo antes.
Y aquí tenemos que dos cosas que van en paralelo. Por un lado, buenas prácticas en la industria, y uno ve algunas industrias inmobiliarias que empiezan a incorporar estas buenas prácticas, algunas empresas inmobiliarias, pero también normas de manera que sea obligatoria para todos, porque al ser un mercado muy atomizado, está lleno de inmobiliarias grandes, pequeñas, que hacen edificios, que hacen casas, etcétera, etcétera, que sea obligatoria para todos de manera de proteger a la ciudad y proteger al consumidor. Y de la misma forma, al proteger a la ciudad y al consumidor, estamos incentivando que funcione la industria de la construcción. Porque para terminar, ¿no? Para que se desarrolle la ciudad necesitamos inversión y proteger la inversión. Pero para que se desarrolle la ciudad también requerimos que la inversión sea de calidad y adecuada. Y necesitamos que se cumplan las normas.
Claro, ambas. Y que no esté en permanente conflicto con los vecinos, ¿verdad? Porque si no, eso termina siendo no sustentable.
Yo ese Valentín, tema prefiero casi pasar, digamos.
¿Sí? ¿No? ¿No has tenido alguna constructora cerca de tu casa, algún edificio que se está instalando, sí o no, que provoca trastorno?
Obvio que provoca trastorno, y hay que balancearlo, pero la verdad es que no tengo nada muy serio, muy, muy inteligente que aportar.
Claro, y ahí yo creo que el desafío para la inmobiliaria justamente es ir entendiendo cuáles son las necesidades de eso y comunicación. Si al final cuando tú vas y le dices al vecino, fíjese que vamos a tener un evento ruidoso de tal a tal hora. ¿Ah? Entonces, esa simple comunicación puede incluso cambiar el estado de ánimo del vecino a favor de ese determinado proyecto.
Bueno, voy a aprovechar entonces y meter una cuña más personal. En Marbella hay bastante ruido de repente en las construcciones y no respetan mucho los horarios que supuestamente no deberían meter ruido. De hecho, otro día, el domingo, estaban trabajando en una construcción que hay, el domingo pasado.
Claro, bueno, y ahí es donde uno dice cuál es la sensibilidad que va teniendo el inversionista, la inmobiliaria, con un tema que bueno, al final todos vivimos en comunidad, ¿o no?
Sí, y tenemos que hacerlo de manera equilibrada, de manera tal de que se desarrolle el sector inmobiliario. Es bueno para la ciudad, por ejemplo, se construye línea de metro en Santiago, es razonable que se densifique la zona cercana al metro. ¿Qué significa esto? Que se construyan edificios en esa zona. Ha pasado en San Miguel, está pasando en Maipú, va a pasar en Conchalí, pero claro, esto tiene que hacerse en conversación con las comunidades. Entonces, aquí se trata de que se desarrolle el sector, pero que se desarrolle considerando también a las comunidades. Hay una asociación que se creó hace algunos años, la ADI, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, que ha ido poniendo estos temas en la mesa. ¿Por qué quiero decirlo? Porque uno ve el tema de los guetos verticales y pone ahí el acento, pero también hay inmobiliarias que hacen bien su...
Que hacen bien su pega.
Que hacen bien su pega, o que intentan hacerlo bien, se pueden equivocar, intentan hacerlo bien. Y yo creo que ahí hay un aprendizaje. Ahora, ¿qué es lo importante? Que este aprendizaje vaya progresivamente llevándose a norma de manera tal de que sea una obligación para todos.
Claro, que la cancha vaya siendo pareja para todos.
Exactamente.
Ahora, lo que uno esperaría es que igual estos temas que... Cuando uno ya hace la distinción, ya pasan a ser casi obvios. pero no terminan siendo tan obvios para todos y eso obliga a las autoridades a emitir normas.
Exactamente, y normas que primero van con la altura y la calidad de los servicios, pero después entonces cómo, a pesar de que el edificio pueda cumplir con la altura, cómo se sanciona aquel que no cumple con el horario de construcción, a propósito de lo que dice Valentín, y así vamos sumando. Pero este es un sector que tenemos que cuidar que funcione por el bien del desarrollo de la ciudad, pero que funcione en acuerdo con la ciudad, porque cuando se equivoca el edificio queda ahí para mucho tiempo.
Así es, queda para mucho tiempo. Bien, vamos a tener que ir a una pequeña pausa, pero vamos a saludar a nuestros auspiciadores, a WorkCenter. Más de 235 empresas ya han elegido WorkCenter, bodegas con oficinas premium en centros privados de negocios, con alto estándar de seguridad y diseñadas para darle una nueva cara a tu empresa. Capital Trust, asesor financiero con 20 años de trayectoria en el mercado local, de compra y venta de empresas, valorizaciones, refinanciamiento de pasivos y búsqueda de socios estratégicos. Más de 3.500 millones en transacciones los avalan. Y Coasin Logicalis, empresa con presencia de carácter global, más de 50 años creando futuro y ayudando a las empresas a digitalizarse. Savile Row, los materiales finamente seleccionados como el cuero granulado y la suela de goma crepé o con botones permiten crear un nuevo zapato de calidad y comodidad destacables. Infinity, vive la experiencia Infinity a través de su espectacular sistema de sonido. Parlantes Bose con avanzada tecnología aseguran la más alta calidad de audio. Infinity, comprometidos con la innovación y la calidad. Bien, vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos con más Faro Económico, acompañado hoy día de Alberto Unturraga y Valentín Carril.
Llegó un momento en que me di cuenta que estaba perdiendo una oportunidad de invertir en mi negocio. Por eso compramos y trasladamos nuestra operación a una bodega con oficina nueva para darle una mejor cara a mi empresa y a nuestros clientes. Deja de arrendar y capitaliza tu inversión. Bodegas con oficina premium en centros privados de negocios. Más de 200 empresas ya han confiado en nosotros. No lo pienses más y cámbiate a WorkCenter. Más información en work-center.cl. ¿Sabías que nuestras asesinas Bavaria están a solo un clic de tu casa? Sí, ahora despachamos las mejores asesinas y congelados directamente a tu hogar. Que no falten lomitos para tus celebraciones familiares. Ingresa a www.larroticería.cl y disfruta de increíbles lomitos congelados, jamones, vienesas, arrollados, prietas y mucho más. Visítanos. Cecinas Bavaria está en www.larroticería.cl.
¡Ay, qué rico está este ceviche! ¿Exprimiste como 100 limones?
No, lo hice con el nuevo Traverso con 60% jugo natural de limón.
¿Con 60% jugo natural de limón?
Sí, tiene 60% jugo natural de limón.
¡Ay, en serio!
Te lo explico con limones.
Ay, ya, sí, ya entendí.
Nuevo Traverso con 60% jugo natural de limón. 100% rico. Traverso, sabor de verdad para familias de verdad.
¿Te demoras más en esperar que tu mamá te responda un WhatsApp que comerte un hot dog más una bebida en Punto Copec? Así de rápido. En Punto Copec, a toda hora, estamos contigo.
¿Aló?
Ana, soy la Jime, tu vecina de al lado.
Hola.
¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa, por.
Es que anoche entraron a robar a varias casas del condominio. Pero tranquila, si me asomé por encima de la pandereta y parece que en tu casa está todo en orden. Pero igual sería bueno que si alguien tiene llaves, venga a comprobar que todo está bien.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien, amigas y amigos de Radio Agricultura, estamos retomando nuestro Faro Económico. Les habla Tamara Agnich y hoy día acompañada, muy bien acompañada, Alberto Undurraga y Valentín Carril. En la primera parte del programa estuvimos hablando más bien como de la economía mundial, del mundo, aterrizamos aquí en Chile con el problema que están teniendo las inmobiliarias y seguimos en lo local. Ah, me interesa que sigamos en lo local para destinarle algunos minutos a conversar sobre la productividad. La productividad ha estado en cuestionamiento en nuestro país. Hemos estado los últimos meses hablando de que somos poco productivos, que tenemos un frenazo de la productividad, pero hoy día tenemos unas cifras que son también un poquito más alentadoras. La productividad crece un 1,3% de acuerdo a lo que nos ha indicado hoy día, nota su mayor expansión en 8 años. Y ahí preguntarte, Valentín, ¿cómo ves tú este tema y cuáles son los impactos que esto está teniendo? ¿Cuáles podrían ser las consideraciones que están detrás?
Gracias. Sí. La verdad que esto es súper importante y lo que yo quería hacer, aprovechando el tema de la productividad, es diferenciar el efecto o la importancia de ciertos factores sobre las fluctuaciones de corto plazo contra la tendencia a largo plazo. Así como en la bolsa, y esto es importante para mí que somos de principal inversionista a largo plazo, las fluctuaciones de corto plazo dependen tremenda, 70% del mercado global, pero la tendencia a largo plazo, ahí gana mucha importancia el país. Por ejemplo, Chile transa siempre al nivel de precio de utilidad 40, 30% más alto que Brasil. Y eso es porque Chile tiene un fundamento mejor de largo plazo, ¿te fijas? Entonces, la tendencia a veces es chiquitita y día a día, mes a mes no se nota, pero a largo plazo, 3, 5, 10 años se nota muchísimo más. Entonces, no quiero que se confunda que yo pienso que la bolsa chilena depende solo del exterior. Las fluctuaciones de corto plazo dependen mucho del exterior, pero a largo plazo dependen mucho cómo anda la economía nacional. Uh-huh. Lo mismo pasa con el PIB. El PIB de corto plazo de Chile depende enormemente, y esto me acuerdo que lo hice para un trabajo por ahí por el principio de los 80s, y sigue siendo igual. Con mayor o menor apertura, nuestro PIB depende mucho de lo que pasa en el exterior. Como fluctuación de corto plazo, en el caso PIB hablemos de 1, 2, 3 años. Pero el largo plazo, al final del día, depende esencialmente de la productividad, que tenemos la buena noticia hoy día, y depende, por supuesto, de la acumulación de factores, que también hemos tenido buenas noticias últimamente. Particularmente por el lado de la inversión. La productividad, que tú mencionas, el 1.3, no se ve tan espectacular, pero es la productividad incluyendo la minería. Sin la minería, que la minería es mucho más fluctuante y depende de otros factores, la productividad creció 2.3, 2.4%. O sea, es súper buena cifra. Estaba viendo aquí, la única vez que tuvimos un nivel similar de crecimiento fue del 2000 al 2005. O sea, realmente llevábamos casi 20 años.
O sea, este es un quiebre bastante importante en la tendencia y que ojalá esto vaya para arriba, ¿no?
Es un quiebre, claro, es un quiebre de tendencia que si se mantiene es espectacular. Estamos hablando que el PIB de Chile per cápita podría crecer más de 2%, lo cual significa un PIB creciendo tipo 3,5, 4 en forma más o menos consistente. Y si logramos hacer eso, estaríamos realmente mejorando mucho lo que va a pasar con Chile. Ahora, la verdad que debo hacer un paréntesis. La productividad, yo creo que es muy difícil de medir. Y siempre he tenido mis dudas de qué tan bien medida está la productividad a nivel micro, como está haciendo aquí en este estudio, o de abajo para arriba, diríamos, en bolsa. Uh-huh. Porque el PIB mundial andaba súper bien y la productividad supuestamente anda mal en todos lados, entonces no cuadra mucho. Uh-huh. Yo tengo mis dudas de qué tan bien medida está. Pero de todas maneras, estoy feliz por la noticia.
Bueno, pero aquí la Comisión Nacional de Productividad es la que nos está dando esta cifra, y una buena cifra, y Alberto Unturraga también tiene opinión.
Sí, mira, cuando a la gente se le dice la palabra productividad, las reacciones son muy diversas, porque no es del todo claro qué se entiende, más allá de que está clarísimo en la economía, ¿no? Pero qué se entiende con ello. Entonces, quizás sería bueno, incluso a alguna gente le tiene miedo, productividad, quieren exigirnos más y que trabajemos más.
Quieren explotarnos más.
Exactamente. Entonces, incluso en algunos sectores se le tiene algo de
recelo.
Algo de recelo a la palabra productividad. Entonces, primero, señalar de qué se trata. Productividad en el fondo es producir más con lo mismo. Con los mismos factores de producción, dicen los economistas, ¿no? Con el mismo capital y las mismas horas trabajadas, producir más. Por lo tanto, ¿cómo aumenta la productividad? Cuando hay mayor tecnología, cuando hay mayor disciplina, cuando se juntan de mejor forma los
cuando
distintos
factores.
Cuando
hay mejores procesos,
exactamente.
Más organización, más colaboración.
Cuando hay mejores expectativas, porque se produce más porque hay mayor venta, en fin. Pero eso es productividad, producir más con lo mismo. Y lo que podamos hacer en productividad en los próximos 10 años tiene mayor impacto de lo que pueda pasar en el precio del cobre, para explicarlo de esa forma, en simple, ¿no? Y eso es sumamente relevante. Más allá que la forma de medirlo es difícil, y yo comparto lo que dice Valentín, entonces yo leía esto del diario, cómo lo midieron, no me queda del todo claro, pero Pero finalmente, si la medición es estándar en los distintos años igual, bueno, ayuda a hacer la comparación. Entonces yo creo que esto es tremendamente relevante, y así como todo chileno sabe que el precio del cobre es importante para la economía del país, eso está casi como en el ADN, nacemos y sabemos que el precio del cobre es importante, de la misma forma, a ver si somos capaces como país instalar que la productividad es incluso más importante que el cobre en la economía del país. Ahora, para eso probablemente tengamos que hacer leyes que vinculen el salario a aumentos de productividad, que vinculen ganancias a aumentos de productividad. Probablemente tengamos que hacer un conjunto de cosas en esa línea. Pero este es un tema muy relevante y a veces se entiende mal. Productividad es producir más con lo mismo. No es explotar, no es tratar mal. Al revés, hacer las cosas mejor.
Hacer las cosas mejor y con todo lo que eso conlleva. Qué importante lo que tú dices, Alberto, porque todos los temas de acoso laboral, por ejemplo, han estado adquiriendo también mucha más relevancia en las organizaciones, y eso también tiene que ver con productividad. En el pasado uno pensaba que con el látigo era el que finalmente me daba más productividad, pero yo creo que ya aprendimos que eso te da una productividad momentánea, de cortísimo plazo, y que la productividad más sostenible en el tiempo, sin lugar a duda, va a venir aparejada de mejores relaciones laborales, mejor trato a los trabajadores, más también certidumbre para los
y en lo propios. Estructural y en lo estructural, mejor educación. O sea, la reforma educacional hecha en los últimos años son sumamente importantes, no solo por razones éticas de nivelar la cancha, que la educación es un derecho, sino que también por razones económicas, porque genera para todos una mayor productividad, para ponerlo así, ¿no? Entonces, la verdad que tiene que ver con reformas estructurales, pero tiene que ver también con procesos que se hagan en las distintas industrias.
Uh-huh. Oye, ya nos quedan poquitos minutos para nuestro faro económico de hoy, y había un tema bastante importante, pero que no lo vamos a alcanzar a tocar, que es el tema de San Antonio, pero yo no quisiera despedir el programa sin antes destacar una de las noticias que está hoy día, que es que el gobierno creará una lista de mujeres para impulsar su ingreso a directorios. Ustedes me van a perdonar el sesgo, pero también me gustaría preguntarles la opinión sobre la creación de este directorio que está promoviendo el Ministerio de la Mujer.
A mí me parece correcto. A mí
tuvimos hace poco la elección en el Colegio de Abogados, ¿no?
Fijó una cuota, pero una cuota final, no una cuota de candidatos, que es bien interesante.
Así es.
Mira, a mí me parece correcto las distintas medidas que vayan obligando a la sociedad a romper estas barreras de machismo por distintas razones, a veces culturales, otras veces de inercia, cualquiera que esta sea, la verdad que me parece que va en el sentido correcto. En la política ya se ha hecho, ¿no? Bueno, tuve una presidenta mujer, que hoy día es alta comisionada de las Naciones Unidas, un prestigio para el país, pero ha sido solo una, ¿no? Y en el Parlamento todavía vemos que hay desbalance, más allá de la norma, que la norma en la
y
política...
Y si nos vamos a los directorios, el tema es aún peor.
Claro, pero la norma en la política está en las candidaturas, no está en el resultado final. Es un primer paso.
Sí.
Pero esto de que también a nivel de empresa tengamos mujeres en la primera línea, me parece muy, muy bueno, y me parece positiva la noticia.
Valentín.
La verdad que para mí es como que Chile va atrasado lo que pasa en Estados Unidos y en Príncipe. Nosotros hace rato que tenemos mujeres por todos lados en Estados Unidos. De hecho, la nuestra COO de todo Príncipe International acaba de cambiarse a otro cargo, pero era gran jefa de todos nosotros. O sea, para mí esto es normal. Yo lo veo como simplemente también en parte algo que va a ir ocurriendo naturalmente. Cuando yo entré a la universidad hace algunos años atrás ya, entraron... Yo creo que las mujeres no deben ser más del 15% en ingeniería comercial. Hoy día hago clase y la mitad son mujeres. Entonces, la cosa viene cambiando con los tiempos. O sea, yo creo que esto es una tendencia que va a seguir ocurriendo, y esto lo que hace es acelerar la tendencia, pero es una tendencia que es obvia.
Sí, bueno, yo creo que es importante celebrar esta iniciativa de impulsar la creación de este como listado de mujeres disponibles para directorios, pero eso no es suficiente. Aquí se requiere la voluntad de las empresas de usar a todas estas mujeres que están disponibles, y que son muchas. Bien, amigas y amigos, queridos farolistas, panelistas, Alberto Undurraga, Valentín Carril, muchas gracias por habernos acompañado hoy día, y los dejamos en compañía de Radio Agricultura. No se olvide de sintonizarnos hoy día en Faro Empresarial a las 20 horas. Y ya viene va a haber fútbol, me acaban de avisar.
Excelente.
Entonces, bueno, entonces no nos sintonice a las 20, pero entonces nos sintoniza el día lunes a las 9 de la mañana aquí en un nuevo Faro Económico. Un gusto haber estado con ustedes. Hasta la próxima semana.
En Agricultura fue Faro Económico. Eduardo Martínez, Gabriel Berselli, Axel Kaiser y Tamara Agnish frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Una presentación de Coacyn Logicalis, más de 50 años creando futuro. Vive la experiencia Infinity, Capital Trust, su asesor financiero. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Savile Row, pertenecer a un mundo sofisticado. Y Work Center, centro privado de negocios del más alto nivel. Producción Rosario Ríos.